FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo,
¿qué
te
lo prestó? Tiene la
tormenta en forma corrida.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
saqueo. Ayer cuando charlábamos con Laura, esa docente de Famatina, me imaginé estar allí porque recorrimos una ruta en donde el piso está bueno, donde los colores de esa geografía no mutan demasiado, pero imponen un criterio natural que el hombre está en condiciones de destruir. Por esa ruta, con algunas obras realizándose para materializar el sueño del desarrollo y con ello la expansión y el criterio productivo de las grandes obras que hacen a las pequeñas cosas. Pregunté en aquel viaje que hicimos a Catamarca, llegando hasta Famatina, que es en La Rioja, ¿qué se podía esperar de esa voluntad política que cierra los caminos para una discusión abierta en el caso de La Rioja con el propio poder institucional y con una promesa pública asumida por Beder Herrera? Si no fuera Herrera, sería otro. Escribe Carlos del Frade: el 7 de mayo se cumplieron 200 años de la primera ley de fomento minero, hija directa del proyecto político redactado por Manuel Belgrano y Mariano Moreno, el Plan de Operaciones de la Revolución de 1810. 3 años después, la famosa y casi desconocida Asamblea Constituyente, bajo la presidencia de Juan Larrea, promovió aquella legislación que debía respetar una consigna básica: minería para la revolución y al servicio del pueblo de la nueva y gloriosa nación. Como decían los versos de aquella marcha patriótica que esa misma asamblea convertiría en himno nacional. 2 siglos después, los intereses mineros están más vigentes que nunca en la Argentina, pero de un modo diferente al imaginado por aquellos desesperados revolucionarios que fueron Belgrano y Moreno. Ahora la minería tiene más que ver con el saqueo que con la idea de un desarrollo autónomo para lograr la felicidad del pueblo. El gobernador riojano, Luis Beder Herrera, asumió su cargo con la promesa de luchar contra la mega minería y a favor del medio ambiente. Desde que es gobernador, su posición cambió. Ahora reprime a favor de las multinacionales y en contra de los pueblos que no quieren quedarse sin agua ni con enfermedades. Una vez más, el pueblo de Famatina decidió protagonizar la historia, como lo hiciera en 1826, cuando la asamblea devino en montonera con el liderazgo de Facundo Quiroga y echó al ejército que envió el llamado primer presidente argentino, Bernardino Rivadavia, desde hacía 2 años a sueldo de una empresa inglesa minera. Desde entonces que Famatina no se toca. Beder Herrera decidió visitar el poblado acompañado por los pesados que lo custodian en ocasión de celebrar las nuevas autoridades del PJ local. Parece mentira que todavía digan llamarse peronistas los que hacen todo lo contrario a lo escrito en los artículos 38 al 40 de la notable Constitución de 1949, que declaraba inembargables los recursos del subsuelo porque eran propiedad del pueblo argentino. Pero a ellos, los que hoy construyen su presente usando la sigla como si se tratara de una marca, poco les importan las contradicciones. Ellos, los de ahora, hacen negocios y nada más que negocios. Beder Herrera no fue, pero sí estaban sus celadores. Un minuto de silencio para el cura que está muerto. Desafiaron a la Asamblea Ciudadana de Famatina, que tiene en el cura párroco Omar Quinteros, uno de sus más fieles aliados. Estaba todo armado. Empezaron a tirar piedras y enseguida nos tiró la policía. Esto causa mucho estupor, mucha bronca. Los policías se nos reían en la cara, dijo Miguel Arca, uno de los militantes que defiende el cerro, patrimonio de todas las familias de Famatina. El resultado fueron 15 heridos y 5 detenidos. Hasta el actual intendente, Ismael Bordagaray, fue reprimido. En las próximas horas, y como nos decía Laura, continuará la lucha histórica del pueblo en defensa de sus bienes comunes y, en forma simultánea, seguirán los gobiernos votados por la gente impulsando los negocios de las multinacionales en contra de los deseos de esa misma gente. Es la perversa lógica del sistema. Mientras los poderosos quieren multiplicar su dinero, las familias que todos los días le ponen el cuerpo a la historia defienden su lugar en el mundo frente a semejantes intereses depredadores. Los 15 heridos y 5 nuevos detenidos en Famatina regresan la urgencia de construir un tiempo donde los beneficiados sean las mayorías y no las minorías de siempre. Carlos del Frade escribió así: las mayorías seguirán siendo beneficiadas en el modelo, ¿no es así? Las mayorías que son minoría para la población, por cantidad, por porcentaje, pero son las que obtienen las regalías de este modelo y esta década ganada. Escribe bien del Frade al decir que la lucha continuará porque Laura lo había anticipado a comienzo de este año cuando charló con nosotros. Que Beder Herrera seguía explorando por aquí y por allá mientras el Famatina no se toca, como una forma de ir cercando al Famatina. Y esa provocación que es la normalización de un PJ desvencijado, decidido a vender lo que está abajo, porque ya vendió todo lo que tiene arriba. Ha vendido las vidas y ha comercializado las muertes. Esto que escribe no es un llamado de atención. Es simbolizar la lucha en una redacción, pero hacer una invitación a aquellas luchas que deben desplegarse. Allá en La Rioja, en el pueblo Com, en Salta, en Jujuy, a lo largo de este país, que padece en silencio el modelo y el sistema de una década ganada. Esto se llama recorte informativo. En instantes estará charlando con nosotros algunos minutos Néstor Pitrola, que está haciendo una recorrida por el oeste. 9:30 está pautada una nota para saber cómo avanza el tema de la descentralización de la Bucetich. ¿Qué tipo de capacitación se le va a dar a los nuevos policías? Si se está creando como una especie de cuerpo que indague, que pueda aportar desde los conocimientos académicos y profesionales lo que deben tener los nuevos policías, estos que saldrán de aquí de Moreno. Es tiempo también de introducirnos y preguntar qué sucede con la rendición de cuentas. ¿Cómo gastó el dinero Mariano Hues el año pasado en su regreso a la intendencia, oficialmente? Bueno, esta es parte de la propuesta que tenemos en el día de hoy. Si querés ser concejal a partir de los 21 años, ayer te lo propusimos, no hicimos tiempo para compartirlo, pero te vamos a contar cómo es que vos podés ser concejal a partir de los 21 años en el año 2015. Se tiene que dar un proceso que no es una reforma a la Constitución, sino una enmienda que será votada como plebiscitada en esta elección. Vos vas a decir si querés o no querés que los jóvenes a los 21 años sean concejales. Todo esto y mucho más en la 90.1, aquí en Recorte.
Las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Sábado 18 de mayo, Festival a Beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Tocan Absurdas, Coven, Sin Ensayo Rock, Scrima, Argenticidio, Muriático y Tenue. Entradas anticipadas, 15 pesos. Compralas en FM Moreno, Irigoyen 77 y en Casa Bonita, Independencia 2875. Festival a Beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Sábado 18 de mayo, a partir de las 20 horas, en Bullar 108, esquina Mitre, a 300 metros de la Estación Moreno, Casa de la Juventud Sindical.
Dementes Metal, otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas, por tu estación de música.
Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consulta por los diferentes talleres.
Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales.
Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos, mayor de 18 años, sin trabajo en blanco. Inician en mayo.
Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez, hoy por hoy más que nada en el Hospital Posadas.
Los partidos vecinos.
El Hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta
organización de los agronegocios, las grandes multinacionales que vienen. Estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo, cuestionando las verdades impuestas.
Está en línea el concejal José Barreiro porque queremos saber, después de la última sesión del Consejo Deliberante y a partir de sus manifestaciones y expresiones, en qué nivel de aplicación está lo que el reglamento hoy dice para el funcionamiento de las comisiones, para el trabajo allí y luego presencia de los concejales en el recinto. Barreiro ha estudiado el reglamento, entonces queremos saber, cuando hablamos de multas a los concejales que no participan de las comisiones, ¿qué tipo de multas? Quiero decir que después de la sesión, en donde hubo debate y todo aquello que hemos contado en esta radio, a propósito del boleto secundario que fue disparador, hubo una convocatoria a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y fue un concejal. La Comisión de Hacienda y Presupuesto son 19, así que queremos saber si hay multa para 18. Barreiro, buen día, ¿cómo le va?
Buen día.
Bueno.
¿Cómo está, Rubén?
Bien. Se convocó Hacienda y Presupuesto, tenían que estar allí y no fueron. 18 no fueron.
No, es el jueves y es legal a donde hay que convocar.
No. Es Hacienda y Presupuesto. ¿De la semana pasada no hubo Hacienda y Presupuesto?
La semana pasada hubo Hacienda y Presupuesto y éramos pocos, sí.
Ajá. Bueno, por eso, fueron pocos. Bueno,
acá lo que va para adelante, a ver, lo que hay que discutir, lo que nosotros planteamos que hay que discutir, a ver. Se sigue lo que yo digo y lo que tengo planteando y lo que venimos planteando desde por ahí en el bloque un poquito uniforme. Es esto. A ver, nosotros venimos pidiendo adecuar el reglamento hace tiempo y no lo hacen. La moción clara de lo que fue el jueves autorizar y modernizar el reglamento. El reglamento lo que dice es que por cada falta que vos tengas a comisión, cuando juntes dos faltas consecutivas, es una falta administrativa, ¿no? O sea, que no tendrías un ausente. Lo que estamos haciendo ahora, y lo que se hizo todo el miércoles, que va a ser este jueves, es legal, es poder empezar a controlar esto y pedir que lo cumplan, ¿no? La verdad que es una vergüenza lo que está pasando. Yeah. La verdad que
sí, lo vamos
en este sistema oscuro, macabro. Digo, la verdad que esto llama mucho la atención.
La
verdad que yo, sí, los empleados municipales nos miran a la cara y nos ponen en duda, ya veo, porque la cultura que traemos, ¿no? Por la cultura de no ir a trabajar, por la cultura de faltar a las responsabilidades, por la cultura. Y entonces, la verdad que sí me pone muy de mal humor y me pone muy incómodo. ¿Sabe qué? Y es muy incómodo que no sea una pelea de causa común, que sea una pelea de argumentos únicamente.
Uh-huh. ¿Lo puede traducir eso? ¿Quiénes no están comprometidos? Deme nombres, por favor. ¿Quiénes no están comprometidos con esta propuesta que está haciendo usted? ¿O el bloque? ¿Quiénes?
No, lo dije en la sesión el otro día, digo, a ver, los que más hablaban fueron los que menos estuvieron. Melita es uno de los que menos va, Mirko es uno de los que menos va, la concejala Cepo es uno de los que menos va, y hay gente frente a la victoria que tiene que, reforzar su presencia.
¿Quién?
Como nosotros lo hemos hablado con Walter, hay gente frente a la victoria que también tiene que reforzar su presencia. Nosotros no decimos que son únicamente ellos.
¿Frais?
No es un armado en conjunto. Chicos tendría que reforzar, chicos, está mejorando su presencia. Si vas a ver, este año tuvo un montón de presencia más el año pasado, pero digo, hay que mejorar el sistema. Y en todo caso, el que no quiere tener una comisión, que se lo diga al pueblo, porque hasta ahora el pueblo piensa que todos estamos en todos lados. ¿Y saben qué? No es verdad, mentira. Uh-huh. Que empiece a decir, que se levante la mano al vecino y diga, yo quiero renunciar a una comisión, yo quiero renunciar a otra, no quiero aportar en esta, no quiero aportar en la otra, no tengo nada que aportar. Y vos te parte de la democracia, pero que paguen el costo, no que digan libremente, como dijeron en la sesión, yo no voy a las comisiones porque no quiero, y que pareciera que es lo que uno quiere, sino lo que, y acá la verdad que es lo que el reglamento dice. Y lo que el reglamento dice es lo que es parte, a ver, eso es parte de la institucionalidad que hablábamos el otro día. Mm. A ver, la institucionalidad es cumplir los reglamentos, cumplir con los deberes funcionarios públicos, cumplir un montón de cuestiones. Entonces me parece que de ahí tenemos que pararnos. Y después sí tener la moral y la ética para hablar de institucionalidad o no institucionalidad.
Concejal, dos faltas consecutivas a la comisión que integra un edil. ¿Eso produce una sanción? La sanción.
Eso produce una falta sería.
Una
la
falta.
La sumatoria de dos sería una falta.
Sí.
Y lo que hay que modernizar ahora del reglamento es que el reglamento dice que cada dos a más de dos faltas a sesiones por mes se le será descontado del haber de sueldo. Lo que pasa es que si, a ver, le damos la práctica, Rubén.
Sí.
Son dos sesiones al mes. ¿Cómo vamos a faltar más de dos? La verdad que es una vergüenza y es reírnos de...
Claro.
De los
cursos del suelo. Es decir, como está redactado, dice, usted puede faltar un concejal todo el año, porque son dos por mes.
Puede faltar todo el año y no puede pasar nada. No pasa nada. A ver, pedí la falta de Victoria C, pedí la falta de todos los chicos de Telembre, vas a ver cuántos abstienes tiene. Y lo que hay que dejar marcado en el reglamento, que es una falta con aviso. Porque la verdad que yo cuando digo que hice falta con aviso, siento que me cargan.
Claro.
Y siento que no, si me cargarían a mí solo, no es nada. Me cargan a todos los que están presentes, cargan al pueblo que presenta cosas para que nosotros lo escuchamos y lo probemos. La verdad que es duro lo que estamos hablando.
Es como ir a la... ¿Sabe qué? Me da la impresión, no sé, Bernardo, qué te parece vos que estás escuchando la nota. Es como ir a la escuela, ¿viste? Las amonestaciones. ¿No? Y hay que ir por detrás a ver, che, tienen que venir y fíjense, porque si hay muchas amonestaciones pueden quedar afuera. Quiero decir esto. No sé si esto sirve para una discusión política madura y seria. Esto sirve para la cocina, concejal, por lo menos mi opinión, ¿no? Un concejal legisla sobre ordenanzas. Y yo quisiera ver las ordenanzas. ¿Sí? Yo quiero ver qué está produciendo el Consejo Deliberante, además de lo que le envía el Ejecutivo. Eso hablaría de un cambio de conducta y una maduración de lo que es el Consejo Deliberante. A lo largo de tantos años, quiero decir que he visto a concejales que estaban en la oficina y otros que no estaban. Cuando uno iba a preguntar, ¿a dónde está el concejal? Nos decían, nos siguen diciendo, está trabajando en los barrios. ¿O no lo escuchó usted eso?
Muchas veces.
Claro. Y bueno, vaya al barrio a buscarlo si quiere, pero está trabajando en el barrio. Entonces, a mí me parece que, y lo dijo un viejo concejal, los concejales nos expresamos a través de las ordenanzas. Allí queda establecido nuestro laburo. Y tienen que aparecer las ordenanzas.
Buen día, concejal Barreiro. Bernardo Tosi lo saluda.
Igual quisiera aportar algo sobre la discusión de Bustamante, pero buen día.
Aporte si quiere.
A ver, son dos cuestiones totalmente diferentes. A ver, que ellos tienen que cumplir una obligación que es estar... legislar sobre todo lo que entra, solamente sobre los pensamientos y las ordenanzas propias de uno, y tiene que aportar sobre todas, porque no importa que haya una ordenanza del Ejecutivo. Como hemos hecho mil veces, hemos modificado ordenanzas del Ejecutivo, porque había cosas que tenemos que hacerlas. Uh-huh. Y como un concejal presenta una ordenanza, todos discutimos la ordenanza.
Claro.
Todos modificamos. Entonces, es parte de un laburo en conjunto.
Claro.
La verdad que esto es... Yo también lo tomo como usted. A ver, es una vergüenza tener que estar controlándolo, pero es más vergüenza que vengan a mentir, que vengan a ocultar sobre... tema macabro, porque este es un tema macabro. A ver, si realmente dice que puede faltar a dos sesiones, cuando tenemos más de dos sesiones, cuando tenemos dos en el mes, me parece que es cargarnos. Y lo venimos diciendo hace un montón. Entonces me parece que no están viviendo así, y seguramente que no van a conocer por la ordenanza. Y como le dije a la concejala, a ver, levantar la mano para nosotros, un proyecto que venga al Ejecutivo, no es algo vacío, porque ustedes tienen que pensar que nosotros este proyecto político lo creamos desde la cuna, mucho de lo que estamos adentro, como parte de este proyecto de mucho. Entonces, a ver, la verdad que es un pensamiento en conjunto lo que presenta el Estado Ejecutivo en todo caso. Entonces, no es algo de levantar la mano. Eso es únicamente querer, a ver, disminuir la capacidad que tiene otro concejal o que puede tener otro espacio político con un armado en conjunto, ¿no? Entonces, me parece que hay que intentar tener esa lectura. Lo que presenta el Ejecutivo es un proyecto político. Este proyecto político somos parte de todo lo que por la gente está auditoria. Y hay algunos acuerdos que tengan como nosotros que están en el mismo sentido, porque es pareciera que estamos hablando de otra cosa.
Usted pone el acento en la cuestión de la presencia y el trabajo aportado a este proyecto, que digamos es la labor de fondo de los concejales. Ahora, yo le quería preguntar cuál es su lectura, porque por lo general o así lo entiendo yo, las presencias o ausencias en los cuerpos legislativos tiene que ver con un uso político de estas ausencias y presencias. Yo le quería preguntar en relación a las interpretaciones que usted hace al respecto. políticas, ¿no? Por supuesto, de estas presencias o ausencias, porque pareciera como que tiene que ver, bueno, como esto un poco... la interpretación de Rubén iba por ese lado, interpreto yo también, que las presencias y ausencias no es una cuestión inocente de no querer trabajar, sino que tiene una intencionalidad política. ¿Cuál es su lectura en relación, bueno, a determinadas ausencias de determinados concejales en determinadas comisiones?
A ver, yo creo que no tienen la responsabilidad de generar una mayoría primero. La mayoría se construye electoralmente, se construye con necesidad y capacidad política, ¿no? Yo veo estas dos formas. Tienen la capacidad de discutir dentro de un cuerpo colegiado, como es el Consejo Deliberante, de entrar a una discusión, de poder llevar un tema adelante, de poder dejar instalado la idea política que tienen. A eso, ¿qué hacen? Generan todo lo contrario. Sacan la herramienta de estar, sacan la herramienta del debate, sacan la herramienta de compartir las cosas, sacan la herramienta de poder compartir, charlar, hasta aculturarnos juntos en un espacio vacío. Entonces, ¿qué hacen? Generan de un cuerpo que tendría que estar pensando en poder conjunto, en un cuerpo que únicamente pesa en la individualidad de cada uno de ellos. Y la verdad que eso sí me complica, y eso la verdad que me saca. También creo que lo ponen electoralmente. Todo esto está basado en una estrategia electoral que ellos tienen ahora. Porque también hay que decir que son los cuatro concejales que vencen. Y entre todos, sumar la cantidad de años que quisiste concejar, no sé, pero casi juntás 100 años ahí adentro. Entonces también la verdad que me pregunto, desde ahora, desde adentro, ¿hace cuánto tiempo que hace lo mismo, no? O sea, a ver, vos entendés cuál es mi idea política, entendés cuál es. La idea política nuestra es debatir todo, discutir todo y construir todo. Cosas que no pasan, cosas que no lo escuchan y cosas que se escudan atrás de cierta estructura política. Y hace, es más fácil instalar que es una estrategia política no ir y no decir de quién tiene la responsabilidad que tengo que tener, por aunque sea. Aunque yo quiera, tengo que discutir todo. Tengo que aportar en todo y tengo que decir. Y después diré, bueno, yo aporté, pero no logré generar la mayoría dentro del cuerpo, digamos, de un montón de situaciones más que van pasando, ¿no?
Es vaciar el cuerpo, entonces. El objetivo político sería ese, entonces, vaciar de contenido el cuerpo colegiado.
No sería, mucho más pobre pensar que no tiene nada que aportar.
Bueno, para entonces mucho más pobre o no tiene nada que aportar en este momento. Pero entre presencia y ausencia, lo que refiere Bernardo es que siempre ha tenido este perfil, una ausencia y una presencia. Siempre. Acá lo que hay que decir, y tenemos a Pitrola ahí esperando, así que yo le quería hacer una pregunta final y una opinión. La pregunta final es, ¿cuántos concejales van a revisar los cajones para la rendición de cuentas? Nosotros tenemos un número, pero quiero saber a propósito de esto que usted menciona como lo importante. Bueno, una rendición de cuentas es muy importante. ¿Quiénes van?
No debemos ser más de 8.
Perdón, no más de 8.
No debemos ser más de 8 lo que fuimos.
¿Y me puede decir quiénes son los que van? ¿Usted va?
Yo fui, yo estoy yendo, el presidente de la Comisión de Hacienda está yendo, la concejal Palacio está yendo, Mari Mellamente está yendo, Carlos López yo lo he visto muchas veces,
sí.
A Néstor Joao lo he visto muchas veces y después de ahí ya pierdo la visión.
Ahí tengo 5 nada más.
Bueno, 5, y debe haber alguno más que está yendo.
Bueno,
y Carlos Benítez fue...
Y son 19, ¿no? Esto es importante porque es sincero, Barreiro. Sobre 19 concejales que integran la Comisión de Hacienda y Presupuestos han ido 5. 6, 7 en el mejor de los casos. Y lo último...
8.
Bueno, lo que quiero decir es que entre presencias y ausencias, como siempre el oficialismo tuvo mayorías importantes, si faltaba uno o dos no alteraba nada porque la oposición no llegaba a traccionar sobre algún proyecto a una parte del oficialismo. Ahora, como estás más ajustado y tenés 8 del Frente Justicialista para la Victoria y en un acuerdo estratégico como Sicafredo y Contreras, y se suma muchas veces Adriana Palacio, y tenés 11. Te sobra una mano, si querés. Porque si hay un empate 10 y 10, decide el presidente que tiene un doble voto, el presidente del cuerpo. Eso es importante que se pueda entender. Aún así... Este es un año en donde, como dijo Barreiro, no lo escuche mal, son 4 históricos que deben renovar. Contreras, Mendieta, Mirko García y Adriana Palacio, ¿es correcto?
Son los 4, sí. Y Claudia Cepp y
sí, un montón. Digo, para dentro del peronismo, porque usted está dentro del peronismo, son ellos, ¿no? Claudia Cepp será otra historia, el vecinalismo con quien vaya, discutirá la interna con Ferraro, no lo sé.
No, peronismo disidente, pro, no sé qué, no queda claro.
Muy bien. José Barreiro, muchas gracias por los datos y esta pelea que están dando los jóvenes concejales para cambiar los hábitos y costumbres.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias por prestarnos el espacio.
Por favor.
Hasta luego.
Bueno, vamos a buscar un separador de esta pitrola. Hacemos que entre pitrola que está recorrida por el oeste. Yo voy a decir esto, ¿no? Porque nos queda ahí como para cerrar el tema, ¿no? 19 concejales de Hacienda y Presupuesto. Es el primer año de gestión de Hues después que se fue a la provincia, Nación, que estuvo por allí por el Congreso Nacional, con un tornado que fue el tornado de abril. Por lo menos la atención debe llamarte. ¿En qué se gastó? ¿Cómo se gastaron más de 100 millones de pesos que aparecieron en una secretaría y para este presupuesto no están? Se fueron asignados a ese momento o reasignados en ese momento. Pero esto es lo que puedo decir desde un micrófono. La política no genera interés, salvo siendo mayoría, que tengo que ir a levantar la mano. Si el expediente, o en todo caso el dictamen de comisión, se elabora en ASCONAPE 51. Algunos tienen la obligación, en el caso de Festa, que es presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de saber más o menos qué está buscando la oposición para rebatir, si quiere. Lo que he visto este año y el año pasado es que no se rebate nada porque no interesa rebatir. No interesa debatir, no interesa saber. Es a ver quién tiene más fuerza para discutir en la Chicana o en la Nueva Chicana este tiempo. De información muy poco, es muy escaso.
Sí, pareciera que en los momentos en los que se da la presencia de los concejales, no está asegurado de todos modos la presencia del debate, porque sabemos que en los cuerpos colegiados lo que mandan son las manos y cuando las manos están tampoco hay debate, así que es un poco contradictorio igualar a presencia a debate. Bueno, lo vamos a seguir charlando con el concejal Barreiro
y con otros concejales, porque este año la rendición de cuentas debería estar interesante y debería estar con ciertos aditivos que en otros momentos no tuvo. Sobre todo aquello de la transparencia. Un separador y ya está Pitrola aquí en los estudios de la 90.1.
Ni oprimidos, ni dominados.
La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. O sea, no puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Ni oprimidos, ni dominados.
Bueno, creo que se está discutiendo ahora en el Senado el proyecto del blanqueo de capitales, ¿no? El SEDIN y lo que es el bono para conseguir esos recursos para una energía innovadora a través de Chevron YPF o YPF Chevron. El problema de Chevron tiene una dificultad en Ecuador con el amigo Correa, allá. Lo primero que quería preguntarle entonces a Néstor Pitrola, que está aquí, más que el blanqueo de capitales, el traje a rayas, esta posibilidad que se le dan a los ilegales, a los que fugaron divisas al exterior y que ahora se necesitan esas divisas para reactivar el mercado inmobiliario y demás, es que es lo que se tendría que hacer desde el Congreso. Discutir algo que está cerrado porque funciona como una escribanía, el número, esto que estábamos charlando recién con Bernardo, con el concejal Barreiro, cuando el número es importante, no hay debate, es una imposición del tema a discutir, pero es una imposición. ¿Qué imagina él? Porque va buscando, es un año electoral y está haciendo campaña. ¿Qué imagina él que tendría que ser ya no Pitrola, sino el Congreso, con una discusión más madura de una política que hoy no tenemos? Gracias por estar aquí.
Buen día, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el problema que está sufriendo hoy el país, y eso va a parar al debate del Congreso, pero si vos mirás va a parar a todas las instituciones y a todo el cuerpo social, es que estamos en una crisis de fondo. Estamos en una crisis de fondo, el gobierno viene haciendo parches, un congelamiento fracasado de precios, luego un congelamiento de combustible también fracasado, empezó con un tarifazo en los combustibles peor que nunca, una supercar de Moreno que también ha quedado...
Ahora sale en junio. Ahora sale en junio.
Se va tapando un anuncio con otro. Vamos a ver qué termina saliendo. Porque se va tapando un anuncio con otro y ahora vino esto del blanqueo de los capitales después de un gobierno que negó que el problema de la corrida cambiaria y del mercado paralelo tuviera ninguna importancia en la economía, lo cual es una mentira. Y yo creo que estos debates de fondo se tienen que dar en el Congreso, en nuestra visión desde el punto de vista de la clase trabajadora, en nuestra visión desde el punto de vista de una salida socialista con medidas de otro tipo a la crisis, va a ser importante que esté presente en el Congreso Nacional. Uh-huh. Porque hoy el Congreso, la vida política producto de la crisis del gobierno, contradictoriamente se ha parlamentarizado. Tenemos un régimen de gobierno personal, pero vos ves que cada tanto, cada vez más seguido, tenemos en vivo y en directo un enorme debate en el Congreso.
¿No? Yo decía esto, y, ¿no? Porque es interesante, primero decirle a la población, nosotros lo hacemos, que es una elección legislativa. No, que las elecciones legislativas, a diferencia de una elección ejecutiva, donde hay una comprensión que en una ejecutiva se juega el gobierno, y una legislativa lo que trata históricamente la población es de establecer, si quiere usted, algunos mecanismos de control para el ejecutivo en el caso de ajustar algunas cuestiones. Pero fíjese, Pitrola...
Y hoy ya no es así.
Sí, bueno, claro. Yo tengo mis dudas de que la sociedad haya comprendido qué es lo que se debe hacer en una elección. Yo sigo teniendo mis dudas. Me parece que vivimos en una sociedad en donde el poder se ejerce de distintas maneras. Ustedes lo saben mejor que nosotros porque trabajan en territorio. De cuán libre puede ser una persona que está ajustada a vivir en las condiciones que vive. Pero esa no es la cuestión. Yo quiero hacer una pregunta que, a partir de la sanción de esas iniciativas para reformar el Poder Judicial, y si los partidos que están cuestionando que eso no sirve para democratizar el Poder Judicial, tienen que incorporar en sus listas o hacer frentes en 18 jurisdicciones para tener candidatos al Consejo de la Magistratura. ¿Sabe bueno. por qué? Porque me parece que es una seria contradicción y una impostura. O se dice que esto es una mentira, que favorece a Lázaro Báez, y no se juega ese partido, o bueno, no es tan mentira y tengo que jugar porque si no, la verdad que no somos democráticos. Me parece que eso nosotros ya lo vivimos.
Bueno.
Ya está vivido eso.
Entonces ahí vamos por parte. El tema este del desdoblamiento lo completo, Bustamante.
Sí.
Está planteando el debate de un problema de fondo. Hoy vamos a un régimen bimonetario, vamos a un nuevo ciclo de endeudamiento. Vengan de donde vengan esos capitales, van a ser títulos que se endeuda el Banco Central. Se está dando lugar a un desdoblamiento disfrazado del mercado cambiario y por lo tanto a una devaluación encubierta en marcha. Ya el problema cambiario había inundado la economía real cuando tenemos 140.000 despidos en la construcción. 140.000 despidos producto del parate del mercado inmobiliario y producto del parate de la obra pública, cuando tenemos una inflación del 30% que lógicamente está devastando, ha hecho más caro lo que tenemos que exportar y más barato lo que se importa. Uh-huh. Es decir, estamos en una distorsión económica que los parches que está aplicando el gobierno no corrigen de ninguna manera y la situación real del pueblo se va agravando. Hoy tenemos paro en 77 hospitales de la provincia, que es un emergente de toda la situación. Como tuvimos una inundación dramática en La Plata y en otros distritos, que fue otro emergente brutal. Entonces, nosotros decimos, esa no es la salida, y nosotros, desde el llano, pero si estuviéramos en el Congreso, estaríamos planteando un conjunto de medidas draconianas para atacar al capital financiero, en primer lugar, grabar toda la renta financiera y el 100% de la renta especulativa que está operando en el mercado de valores. Porque te voy a aportar un pequeño dato que no vi que esté muy en el debate en la tele, en los distintos debates políticos. Con préstamos relativamente baratos al 15-16% que financia la banca y atrás de la banca el Banco Central, grandes empresas toman a ese préstamo barato y operan en bolsa para ir al dólar. Y así es que el dólar llegó a 10 pesos. Y si ellos cortan esa operatoria, se produce o una hiperinflación o una recesión brutal. por ejemplo, si levantan la tasa de interés, vamos a una depresión económica. Entonces se hacen los tontos con el gran problema. Ellos mismos están financiando la bicicleta que llevó el dólar a 10 pesos. Y se hacen los tontos. Y ahora vienen con el blanqueo de capitales. ¿Te imaginas? Que va a lavar su dinero. Todo lo que piensa la gente también es cierto. Que va a ser para los lavadores y demás. Entonces esto es lo primero que queremos colocar. Impuesto a la renta financiera y que nacionalizar la banca son medidas draconianas. Pero nadie está dando una salida. Porque cuando viene la derecha y propone una devaluación de 40%, vamos a quedar todos con la rueda para arriba. Lo que planteó Sturzenegger.
Sí,
que
claramente.
En el fondo la oposición de derecha no lo desmiente. Y vos planteaste...
ustedes van con esa propuesta al Congreso y no sé, creo que pueden tener 20 votos, 30 votos, ¿no?
No, bueno, vamos a ver los votos.
No, bueno, no, pero está bien, quiero decir.
Quiero decir que estamos planteando una salida a la situación.
Es correcto, no.
Estamos planteando una salida.
Nos conocemos hace tantos años que es correcto plantearlo. No, pero bueno, el sistema tampoco ofrece.
El problema del impuesto a la renta financiera lo plantea mucha gente.
Pero sí, claro.
Quiero decir, después viene el movimiento social, sí, claro. El movimiento popular. Claro. Finalmente acá ha habido enormes cacerolazos. El problema es que. Y ha habido enormes paros nacionales, es decir, movimiento social no faltó. Sí. El problema es qué salida ofrecemos al movimiento social. El Frente de Izquierda viene con la propia. Y vos planteaste el problema de la justicia. Bueno, ahí yo no te puedo adelantar un debate si nosotros haríamos lista de confirmarse que hubiera elección, que no está convocada, para Consejo de la Magistratura. Ojo, se convocaron las internas.
No, pero digamos,
las PASO.
No me si corra la pelota. A ver, imaginemos que sí.
Imaginemos que sí.
¿Ustedes van a presentar candidatos al Consejo de la Magistratura si están diciendo que es toda una trampa?
No, lógico. Por supuesto, pero también eso es contradictorio por lo siguiente. ¿Cuánto vale una actitud boicotista? Porque tenés el siguiente problema. Aquí Bullrich, Wiener y demás han planteado una lista de unidad nacional de defensa republicana. Wiener ha llegado al extremo de justificar una alianza con Macri para una lista así, ¿no? Es decir, que están planteando una defensa de la justicia desde el punto de vista de todo un programa de la derecha. Entonces hay que ver si una lista del Frente de Izquierda no plantearía cuál es nuestra salida frente incluso al problema institucional de la justicia. ¿Y desde qué ángulo nos oponemos? A través de una lista que sería relativamente referencial, pero que trazaría un programa para transformar la justicia, que no es el programa de la derecha, que viene a defender los actuales lobbies de la justicia. Porque la derecha, Carrió, ¿qué dice? Defendamos los jueces federales de la nación. ¿Quiénes son los jueces federales de la nación? ¿Los Oyarbide? ¿Quiénes son los jueces federales de la nación? Como si tuviéramos la gran justicia independiente hasta ahora. No la tenemos. Es una justicia que opera con los lobbies capitalistas. Es una justicia que tiene 5.000 compañeros procesados. Entonces, hay que ver si desde todo un campo de la izquierda no decimos qué justicia queremos y con qué métodos. Entonces, es un debate genuino, está muy bien tu preocupación, y uno puede optar por una idea boicotista, pero hay que ver si no es una idea funcional a este planteo de unidad nacional del centro izquierda y la derecha.
Vamos, no sé si es boicot, solamente esto, la abstención de última.
O abstencionista.
No, también. Me parece, no, porque la verdad, si es una trampa, no quiero jugar la trampa, no tengo interés, porque estoy legitimando la trampa, eso es.
Petrola, usted hacía mención a la justicia. ¿Qué propuesta puede construir la izquierda en relación a la justicia? Bueno, ¿qué propuesta o por lo menos por dónde andan, digamos, las ideas que pueden construir una justicia un poco más justa en ese sistema?
En primer lugar, nos oponemos a esta reforma desde el ángulo de que ataca las demandas civiles, blinda al Estado contra las demandas civiles, el caso de las cautelares, ¿no? Claramente. En segundo lugar, pone tribunales intermedios que van a taponar las causas laborales, previsionales y otras causas civiles. En tercer lugar, su artículo 17 ataca el derecho de huelga y de protesta social. Y la vemos en línea directa con la ley antiterrorista, con el aparato de Proyecto X, con los infiltrados que se han conocido ahora. Es decir, estamos formando un paquete que da la idea de un estado de excepción. Y la justicia se verticaliza en función de un estado de excepción contra el movimiento popular. Este concepto no es el de la lista de unidad republicana de Macri, Carrió y Wiener. Segundo aspecto, somos partidarios de la elegibilidad de todos los jueces, ¿no? Esto es una mentira, una trampa, como decías vos. Si acá se eligen 19 tipos con las listas sábanas de los grandes aparatos políticos, además 18 distritos. 18 distritos a la vez con la misma denominación, ¿no? Bueno, felizmente el Frente de Izquierda está en 19 distritos. No sabemos si vamos a poder presentar lista, ¿no? Y te digo por eso que ni, no hemos llegado a discutirlo. Pero tenemos 19 distritos. Lo que pasa es que todo parece indicar que tendría que ser boleta separada, porque como Frente de Izquierda no tenemos la misma denominación en todos los distritos. Hay algunos que está el PO solo, en otro distrito pues tenemos denominación Frente de Izquierda, en otro distrito está Izquierda Socialista. Bueno, entonces no sos igual en los 19. Eso le pasa al 95% de los partidos. Yo creo que salvo el Frente para la Victoria y no sé los radicales, no sé, nadie tiene 18 distritos con la misma denominación. Entonces quizá tenés que tener una boleta separada, habrá que verlo. Pero ya vamos con una impugnación de clase, te diría yo, desde la clase obrera, desde el interés del movimiento popular a esta reforma de la justicia y planteando qué tipo de justicia queremos en el marco de qué Estado. Naturalmente son jueces elegibles en el marco de un Estado con otro contenido social, ¿no?
Yo te quería hacer una pregunta, bueno, ya te tuteo, ¿no? Hemos visto tantas veces con Pitrola.
Sí, por supuesto.
A mí me sorprende algunas encuestas que más allá de quienes las hagan, algunos para el gobierno, otros para partidos de la oposición, no me llama la atención. Digo, la lectura que puede hacer una parte de la sociedad es el recambio a lo que hay, ¿quién es? Sergio Massa. Yo vi tres encuestas la semana pasada y hace 15 días, y esas encuestas muestran un escenario político electoral muy distinto en el caso de que Massa no participa. Es decir, si Massa no participa es Alicia Kirchner y de Narváez cerca, tendrían que hacer una fusión, una alianza entre esto Luis y Alfonsín. No está preguntada en las consultas sobre el FIT, no aparece,
no está
preguntado. Quiero decir, pero es tan impresionante, tan impactante, que la sola aparición o mención de Sergio Massa le saca 20 puntos a Alicia Kirchner de Narváez. Vos que tenés tantos años y vivís acá, ¿qué explica que el peronismo siempre tenga esa capacidad de reciclado, de potenciar una figura, pero además una figura con recorrido, porque dice, Massa puede ser presidente en 2015? Y cuando te digo esto no es para que me hables de Massa, sino ¿cómo se rompe un sistema o por qué lado se le entra un sistema que sigue generando respuestas?
Su propia sobrevivencia.
Su propia, pero además no son antídotos. En términos electorales lo son, en términos políticos no lo son. Bueno, ¿qué lectura hacen ustedes para participar en una contienda electoral con tamañas estructuras?
Claro, y la lectura es que estamos en un doloroso parto.
Ajá.
De la conciencia popular, del pensamiento de la clase trabajadora, de tantos sectores populares, en un duro parto de una conciencia política que tiene que ir al problema de qué intereses sociales están en juego en los programas y en los dirigentes políticos. Y esto, este es el gran tema de la lucha política, porque aparecen elementos que se reciclan en defensa de los mismos intereses sociales que llevaron a la crisis. Este es el gran punto. Lo vivimos con De la Rúa. Bueno, yo, si vos me dijeras una definición ya, te quiero decir, el peronismo se recicla en su crisis, porque se divide, cristinismo, kirchnerismo, menemismo. Es decir, la crisis del peronismo es impresionante y nos dominan desde la crisis. En eso también vamos a coincidir. Claro. Te dominan desde la división. Y en esto algunos hasta citan a Perón, que como los gatos, mientras más se pelean, más nos reproducimos. Pero eso es relativo. Los movimientos históricos en este momento en el mundo están, al contrario, mostrando el fin de enormes sistemas políticos que dominaron los países desde la Segunda Guerra hasta acá. Yo creo que esta crisis mundial tampoco es ajena en la Argentina y está mostrando el agotamiento de la vieja fuerza política. Primero los radicales, y ahora también el peronismo. Ahora, no van a ser suplantados si no hay fuerzas sociales transformadoras nuevas. Te quiero decir, el vacío no existe en política, como no existe en el universo, mientras no construyamos la suplantación y la transformación política que va a superar esos movimientos, el peronismo se va a reciclar y se va y morirá el cristinismo y saldrá el no sé qué. Ahora, desde otro punto de vista, Massa es Bruera. Bruera hoy es un cadáver político que flota en las aguas de La Plata. Y Bruera era uno de los 8 intendentes de Massa. Y su modelo de código urbano, su modelo de falta de obra pública, su modelo de especulación inmobiliaria irracional, es el modelo Massa. Y esto, nosotros, el Frente de Izquierda lo va a colocar. Hemos ahora presentado 12 candidatos de la zona norte. El jueves estuve un hermoso acto de 200 personas en la biblioteca de Martínez. Presentamos los candidatos y dimos este eje. Los periodistas me decían, y acá tenemos un panorama derechizado. Relativo también, porque se derechizan los líderes políticos, pero la población cada día tiene menos educación pública, es víctima de las inundaciones también en Vicente López, en San Martín, entre de febrero hubo muertos, que no se conocen tanto porque hubo 70 en La Plata. Es como los 8 muertos de Macri, pasaron a segundo plano por los de La Plata. Entonces, el modelo Massa se puso a prueba y se hacen los tontos, se puso a prueba en La Plata. Esa conciencia política la tenemos que llevar nosotros. Y creo que el movimiento de asambleas populares de La Plata, que movilizó 10.000 personas en el mes de la inundación, 35 asambleas populares que se han organizado, piden la derogación del Código Urbano, piden indemnizaciones sin reembolso y no créditos, piden que la provincia no se endeude para hacer las obras. Han llegado muy lejos en el debate porque dicen, después lo pago yo. Es decir, le piden un crédito al no sé quién, al Banco Mundial, que tampoco se los da, pero dice, después voy a pagar yo, la obra no se hace. Si se hace, se hace con deuda. Después la deuda me la cobran a mí en impuesto, en falta de educación, en salud. Hay todo un debate. Bueno, es como te diría, una florcita naciendo. Pero movilizaron 10.000 personas, fue un momento también dramático por los muertos y por las mentiras con los muertos. Pero así creo que se va escribiendo hoy un momento de giro, de grandes giros políticos en el país. Está planteado. Ahora, vos me decís, yo no tengo la bola de cristal, vos me decís, está planteado un giro político. Esto de Massa no le veo profundidad, es como ese que flota. Por ejemplo, él dice, tengo que llegar al 2015. Está como de la Rúa. ¿Te acordás que de la Rúa inventó la frase, hago la plancha? Porque si hablo, pierdo. Entonces, hago la plancha. Bueno, Massa está deshojando la margarita porque quiere hacer la plancha hasta el 2015. ¿Cuál es su salida frente a la devaluación y a la crisis cambiaria? ¿Cuál es su salida ante la crisis del hospital público? ¿Cuál es su salida frente al desastre de Bruera, que era uno de sus hombres? El tipo no habla, hace la plancha y dice gestión tigre. Es un nuevo armado demagógico, falso y superficial para venderle al pueblo. Bueno, nosotros vamos a ir a desnudarlo a esta campaña política.
Te hago la última, nos pasamos 8 minutos de la tanda, nos van a matar, pero es Pitrola. Se ha venido, vas por varios medios, yo
sí,
imagino.
Sí, bueno, por supuesto.
Marea Popular.
Mirá, los conocemos bien a través de nuestra juventud. En la universidad nadie tiene duda de que es un kirchnerismo tapado. Un filo kirchnerismo bajo la modalidad chavismo. Es el tipo de corriente que dice reivindico lo bueno del gobierno y critico lo malo. Son un grupo que en sus postulaciones nunca va a saber una interpretación a fondo de lo que estamos viviendo en el país desde el punto de vista cuál es el contenido de clase de la política del gobierno. De manera que, bueno, luchamos en común. En la FUBA tenemos la copresidencia con ellos de la FUBA. Se lucha en común contra la derecha, pero desde una posición, creo, muy diferente.
Muy diferente.
La nuestra que la de ellos. Y por otra parte, en materia de Frente de Izquierda, nosotros hemos hecho un llamado muy abarcativo en el caso de la capital, porque ellos están en la capital. Se ha hecho un llamado a ellos, a Zamora, y bueno, ellos dicen, no, es prioritario para nosotros oponernos a la construcción de los partidos de izquierda. Bueno, nosotros creemos que atrás de esa prioridad antipartido hay un filo kirchnerismo, claramente. Te lo dije con Sabatella y no lo erré. Ahora el tiempo verá si esta vez también tenemos razón.
Bueno, gracias por estar aquí, che.
No, por favor.
Y suerte
gracias
en la recorrida.
Muchísimas gracias.
Bueno, nos pasamos 10 minutos de la tanda. Bueno, Es Pitrola, querida. Dale, ya venimos.
Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global C, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global Seg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Thank you.
15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudios. No hay derecho. Son estafadores. Hay que meterlos presos.
Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades.
Bueno, después lo vamos a poner al final del tema, porque está lindo el tema este, lo vamos a dejar para el cierre. Está en comunicación telefónica en este momento el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, Diego Bassis, para charlar sobre uno de los proyectos que en la provincia de Buenos Aires no solamente ha sido anunciado, esbozado, sino potenciado por el gobernador, sino por sus lugartenientes políticos, quiero decir, y tiene que ver con la descentralización de la Bucetich. La Municipalidad de Moreno adquirió, a través de provincia, entiendo, no, lo hizo la Municipalidad de Moreno, el terreno o la quinta que fue propiedad de Diego Armando Maradona. Este año Mariano Hues anunció que mientras se hagan las obras de refacción y reacomodamiento del lugar, o en todo caso acomodamiento de ese lugar para que pueda ser de utilidad en la capacitación de los nuevos agentes de policía, se selló un acuerdo con el SUTER para que en las instalaciones del SUTER se puedan preparar los policías, los nuevos agentes. Entonces queríamos charlar con Bassis para saber en qué nivel de desarrollo se encuentra esto y si se ha convocado a académicos y autoridades para que puedan dar una mirada de qué es lo que debería capacitarse el policía, si hay una introducción en el lenguaje, en la práctica, que lleve a una policía, como suele decirse por allí, más democrática. Bassis, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están? Muy bien.
Bueno, lo escucho.
No, sí, reafirmando un poco esto, proyecto provincial, necesidad de la ciudadanía y del distrito en particular de Moreno de la mayor cantidad de personal policial. Hay un lugar donde está siendo refaccionado, como bien citabas vos, y hay que refaccionar y construir, eso va a llevar unos meses, y provisoriamente empieza a funcionar en las instalaciones del SUTER, que son muy amplias, los aspirantes que después, durante el año y terminar las obras en la quinta que está para ese fin, serán trasladados allí. Lo importante es que, primero, y reitero, la convocatoria es permanente para los jóvenes de Moreno para ingresar en la policía, reuniendo los requisitos, deben ser anotándose en la departamental Moreno Rodríguez. Y la idea, sí, un poco es esto, incorporar mayor cantidad de gente. Esta es una demanda permanente y teniéndolo como un proyecto estratégico, capacitándolos, y el seguimiento, que por lo menos hemos reiterado en más de una oportunidad, yo lo he hecho en las pocas oportunidades que tuve con funcionarios provinciales y le remarco siempre al intendente. La primera parte es la académica, que se reciben algunos conceptos, y después el seguimiento, si es que pretendemos algún tipo de cambio en las instituciones. para eso hay que trabajar y hay que invertir. No solamente se resuelve el conflicto preparando en un tiempo récord a personal que va a tener una gran tarea que desarrollar, que va a tener el poder de lo que significa trabajar en una institución que tiene control territorial, portación de armas, con lo cual es un tema que generalmente no se ha hecho hincapié con respecto al seguimiento de ese personal, la capacitación, auditoría y los perfiles psicológicos, ¿no?
¿En qué etapa está esto?
Esto está en el día de mañana, comienza el recibimiento de los aspirantes, toda la parte administrativa, no nos olvidemos que estamos organizando una escuela, y ya en el funcionamiento. El día 22, a confirmar, pero ya estaría casi seguro esto, por lo que yo hablé con funcionarios provinciales, 22 del 5 se haría la inauguración oficial con presencia, supongo, del ministro y o el gobernador. Ese es un acto ya formal, pero desde el día de mañana comienza ya la actividad de la escuela, con los primeros pasos que hay que dar en un proceso de un día de recibimiento, de un lugar que por supuesto ha sido acondicionado, pero no es en sí una escuela, y se van viendo todos los posibles faltantes que pudiera haber, ¿no?
Basis Bernardo lo saluda. Sí. ¿Para cuántos aspirantes sería el cupo, digamos, de la escuela?
Se pensó en un momento para 200. No se llega por el momento a esa cifra, si bien hay aspirantes que están rindiendo o tienen que presentar documentación, con lo cual no están en la lista primaria. O sea, hay alumnos que no terminaron de rendir, necesitan la presentación de los certificados de estudio, en algunos casos que lleva unos días. O alguno de los estudios que han hecho que todavía no están los análisis correspondientes, con lo cual el Ministerio no habilita hasta que no hayan terminado los requisitos correspondientes. En principio esa cifra va a ser menor en un primer momento, pero bueno, lo importante es que se pueda empezar, que ya podamos contar con una cantidad de aspirantes y que el día de mañana quedarían en Moreno, con lo cual creo que es lo primero para rescatar. Después, bueno, siguen discutiéndose, ya se formó un consejo académico que va a tratar conjuntamente con el director de la escuela y los docentes. Se estaba analizando la posibilidad de algún tipo de materia extracurricular, con lo cual se analizará y se hablará, por supuesto, con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuántos años dura la preparación?
No, esta primera parte está hasta fin de año. De ahí los mejores promedios se seleccionan y si quiere quedan para hacer una carrera superior, que puede ser que se continúe en Moreno, dependerá ya de estudios mucho más profundos donde ya se empezaría a formar oficiales.
O sea, en un año se prepara un efectivo que sale a la calle armado y digamos, dispuesto a cumplir funciones en la policía.
Sí. En la primera instancia hay distintos que para tener grados superiores necesita más tiempo, por supuesto.
Claro, aquí aparece lo que preguntaba Bernardo, un elemento de discusión muy interesante, por lo menos para nosotros. Si la requisitoria social y además reconocida por autoridades políticas acelera el proceso de capacitación de los efectivos que después se vuelcan a la calle sin la capacitación debida en función de los problemas concretos.
Yo lo que creo que una parte es lo académico con cualquier actividad y en el ir trabajando se va puliendo, corrigiendo, pero acá es donde viene el tema fundamental del seguimiento, digamos. Seguramente necesitaría por allí más tiempo, pero creo que es muy importante el seguimiento, digo. Esta parte de academia es lo básico, donde se ven los perfiles del personal. Pero el problema fundamental para mí es si no hay un seguimiento después.
¿Y cómo se produciría ese seguimiento? ¿Quién lo debería hacer el seguimiento? ¿Con qué estructura se hace el seguimiento? ¿Qué es lo que se debería seguir?
No, primero la responsabilidad mayor la sigue teniendo, por supuesto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires con su Ministerio de Justicia y Seguridad. Yo creo que hay, de alguna manera, seguimientos en cuanto a los cursos de capacitación. Lo que pasa es que esto me retrotrae a una época que yo trabajaba en una empresa del Estado y los cursos de capacitación, que eran muy esporádicos y generalmente provocaban algún tipo de problema a la superioridad inmediata o al ámbito laboral que uno se desarrollaba, donde de repente el propio personal no quería y tampoco le convenía la superioridad. Entiéndase, un hombre, un efectivo, es muy importante que desarrolle una actividad. La falta de él genera un problema en ese ámbito de esa comisaría, de repente. Con lo cual no convenía. En el caso particular mío, de un ámbito laboral, en otras empresas del Estado sucedía lo mismo, no se terminaba de capacitar ese personal, con lo cual iba en contra del personal y en contra de la empresa en aquel momento, hoy sería de una institución. ¿Se entiende?
A ver si entiendo. Lo que usted dice es que habría un apoyo desde lo académico por parte de efectivos que están cumpliendo funciones en este momento en comisarías, digamos.
No, lo que digo yo que el seguimiento tiene que ser tomado como una política de Estado, no como una cuestión de libre albedrío, ni Ajá. para el superior ni para el efectivo. Tiene que haber una cantidad de horas cátedra, tiene que haber los cursos de capacitación, como ser el tema del tiro, el disparo, las situaciones que se enfrenta el personal, con lo cual esto es fundamental. Para eso hay que estar permanentemente sobre él y fundamentalmente lo que son los aspectos psicológicos. Pensemos que una mujer y un hombre se van a encontrar el día de mañana en situaciones límite. En las áreas de seguridad se encuentran todos los días en situaciones límite, con lo cual es necesario para esa persona que va a ser afectada, indudablemente va a ser afectada, una contención, un seguimiento, no solamente de conocer lo que es un procedimiento, pero de repente también lo que significa cuidarse en cuanto a la tarea que desempeña, y de repente a veces vemos actitudes que no son tenidas en cuenta.
¿Hay personal capacitado, especializado, disponible como para realizar estas tareas, quiero decir, de pedagogía en relación a todas estas situaciones que usted comenta?
No, por supuesto que hay personal capacitado. Lo que no sé si hay para todo el mundo y si están los recursos, está la inversión de parte del Estado. Usted sabe que somos argentinos y de repente estas cuestiones a veces no son tenidas en cuenta porque se consideran gastos. Y bueno, después hay lamentarse en esta actividad, que es muy delicado, podemos lamentar vida, con lo cual eso es irreemplazable. Pero bueno, esto tiene que ver con políticas públicas que a veces no se terminan de comprender.
Lo que me queda claro de la cuestión que usted está planteando es que hoy no es una política de Estado.
Yo creo que hay una política de Estado, por ahí podemos coincidir o no, cada uno tenemos un criterio distinto.
No, cuando digo política de Estado me refiero al control, esto que usted señala como importante sobre el tema que nos convoca, que es la capacitación de los futuros policías que van a salir a la calle a prestar servicios. Ese control al que hace referencia usted, hoy, no con los nuevos, hoy con los que están, no es una política de Estado.
No, yo creo que hay controles. Si hablamos del personal policial, tiene controles, permanentemente son sancionados, puede estar en proceso judicial. Pero yo creo que a mí, como a cualquier persona ciudadano, eso es la parte final, es igual que el tema de la seguridad. Las fuerzas de seguridad y la policía tienen que actuar al final de un proceso, no como una situación de atención social o de contención. Me parece que faltan otras políticas públicas para no llegar a un tema de inseguridad, me parece. Pero no voy a entrar en eso, pues, una hipótesis de trabajo de repente. Lo que digo que hay mecanismos, pero para mi criterio son insuficientes. Aparte, si se venía tomando X cantidad de gente y yo lo multiplico, que me parece muy bien, debe estar previsto, cosa que yo desconozco de mi ámbito, porque este es mi criterio, de repente puede haber gente con mayor jerarquía que no lo considera así. Yo considero y aporto, más allá como funcionario, pues, tengo cierta honestidad intelectual como para plantear, en base a la práctica, en base a la experiencia, que muchas veces está faltando algo más para que tengamos un funcionario policial acorde con la demanda de la gente.
Bases, ustedes convocaron la idea del gobierno que encabeza Wes convocar a actores civiles para discutir el tipo de capacitación, de que tengan incidencia en este proceso de tener una policía propia, digo, capacitada aquí, adiestrada aquí.
Hay un currículum que no lo generan los municipios. El currículum académico está determinado desde el gobierno de la provincia. Lo que se ha hecho, y creo que es un avance, descentralizar la escuela Bucetich, pero la formación sigue siendo lo mismo. Los docentes se van a tener que atener a eso. Lo que sugiere de este distrito, no sé si sucede en otro lado, por mi idea del intendente, al cual lo hemos hablado y coincidimos, es ver la posibilidad, por eso para esto tiene que haber, por supuesto, un apoyo y una determinación del gobierno de la provincia, algún tipo de formación extracurricular, digo. De repente, bueno, primero que los, si bien los aspirantes son de Moreno, empezar a tener un conocimiento acabado del distrito, de su realidad social, de lo que se van a enfrentar, de saber lo que son las identidades, de tener una conciencia de dónde se viene y para qué viene, y después, por supuesto, ir viendo en cada uno de ellos que podrán tener más actitudes para una cosa, para otra. Habrá gente que querrá hacer su carrera y profesionalizarse policialmente, y habrá gente de repente que puede ser que en algún momento deje la institución, como ha sucedido con camadas de jóvenes que han entrado.
¿Cómo podría implementarse estos cursos extracurriculares?
Y primero hay que cumplir lo que manda el currículum, y después se pueden hacer con horas cátedra en el mismo ámbito o en otro, con los estudiantes, para ir teniendo con el profesor adecuado la temática planteada.
¿Y podría ser la Universidad de Moreno?
Es un ámbito que está pensado.
Pero concretamente, estos cursos extracurriculares, ¿tendrían que ver con algún trabajo en territorio? Quiero decir, salir de la escuela y hacer alguna actividad concreta en territorio.
A ver, una cosa es la idea, lo que está planteando.
Sí, estamos hablando en idea, la idea que está planteando el intendente, digamos, como para entender cuál es la idea que él propone. Digo, si él propone este tipo de actividades.
La formación académica. La ampliación a la formación académica. Puede ser la universidad, pero si puede haber algún tipo de objeción, se puede hacer en el ámbito donde están ahora cursando las clases. Eso me parece que es secundario. Lo importante es que se empiece a escuchar y hablar algo distinto, o que le sirva tanto a los estudiantes, a los aspirantes, como a la institución policial. La idea es formar, capacitar, justamente lo que a veces se deja de lado, no solamente en este ámbito, no, creo que en otros ámbitos también.
Por lo tanto, estos cursos extracurriculares tendrían que ver, de todos modos, con actividades académicas, en todo caso. Digo, porque los cursos, por lo menos de los que yo conozco, los cursos extracurriculares que en las universidades nacionales implementan, tienen que ver con alguna acción concreta hacia la comunidad en territorio, en un ambiente universitario, y en una actividad extracurricular en el ambiente universitario tiene que ver con asistir a organizaciones sociales, en alguna actividad. No es esto lo que está planteando el intendente como propuesta, ¿no?
A ver, la propuesta es primero y fundamental, si se puede plantear en ese ámbito, que no lo conduce el distrito de Moreno. Volvemos a esto de recordar quién determina las políticas de seguridad, sí, más allá de lo que influye la municipalidad, es el Ministerio de Justicia y Seguridad. Después, a partir de esto, también hay charlas a nivel provincial para que esto siga en un respeto de lo que significa el currículum y cumpliendo los tiempo y forma, algo que hay que cumplir, y después la posibilidad de una formación extracurricular, que puede ser, dije algunos de los temas, hay otras problemáticas que hay que tratar, digo, ¿no?
Sí, hay experiencias de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que ha intervenido, digamos, en estos cursos extracurriculares en relación, bueno, a impartir los valores de los derechos humanos y todo este tipo de cosas. Me imagino que estará contemplado esto no solo extracurricularmente, sino curricularmente, ¿no?
Bueno, ese será el tema. Lo que hoy puede ser una idea, todos sabemos que una idea de cambio no se concluye, no se llega a alcanzar de un día para el otro. Digo, en esto tiene que ver con mentalidades, con status quos, que le cuesta de repente a las instituciones ir modificando.
Esto ya se intentó con la Bonaerense 2. La Bonaerense 2 tenía como perfil precisamente esto que estamos charlando, así que más que Bonaerense 3, es si estos aspectos que señalaba Bernardo y que usted referenciaba como posibilidades aparecen curricularmente, que sería lo ideal y lo necesario, y extracurricularmente en el caso de que no esté lo primero. Le quiero hacer última consulta y agradecer su tiempo. Hoy la Municipalidad de Moreno, reconociendo que la provincia de Buenos Aires tiene mayor competencia en el tema de seguridad, la Municipalidad de Moreno, por lo que usted ha dicho anteriormente, ¿tiene control sobre los móviles? Digo, a través del centro operativo, donde están todas las cámaras y demás, ¿ustedes pueden controlar a través de GPS que tienen los móviles, a dónde están los mismos?
Sí.
¿Todos? ¿En todos los móviles?
¿Cómo?
¿En todos los móviles?
Sí, puede haber algún caso excepcional o porque la empresa de repente hay días que puede haber algún tipo de problema técnico hasta que se lo arregla. Igual nosotros no tenemos la relación directa de la empresa de control satelital, sino que es la provincia. Nosotros hemos alquilado de alguna manera ese servicio. Permanentemente estamos en comunicación. Pero los controles son, comparados con otro tiempo, notablemente superiores. Y permanentemente son informados al cualquier novedad a la jefatura departamental. Vuelvo a esto y sigo con lo que estábamos hablando anteriormente. Esta es una inquietud que llevó mucho tiempo. Si bien parecía algo racional, sentido común, por un motivo u otro, burocracia mediante, se demoró bastante en el tiempo. Entonces digo, la idea que apunte, que yo trato de transmitir, por lo menos, y por eso estoy en este lugar, ya que hubo una gran inversión en tecnología, es fundamentalmente profundizar los mecanismos de control, porque el dinero del contribuyente, el que está aportando de Moreno para que justamente se utilicen los bienes de la mejor manera posible. Por eso reitero, más allá de la formación curricular y extracurricular, yo creo que es muy importante después el seguimiento, el control, porque de nada vale una gran academia, que podamos discutir determinados temas y después ese personal no lo vemos más o queda dependiente de una estructura que tiene, por supuesto, su parte positiva y también negativa, ¿no?
Diego Valle, le agradezco mucho la participación en el programa de la información, ¿eh? Que ande muy bien.
No, por favor, gracias a ustedes. No,
hasta luego.
Tiempo de ir a la tanda de media hora y regresamos con... Sí, hoy lo vamos a hacer. Hoy vamos a hablar de la posibilidad de aquellos jóvenes que tienen 21 años, pero que van a tener 21 años en el 2015, ¿sí? No es de ahora. Vamos a escuchar qué se dijo en el recinto el miércoles pasado y vamos a evaluar con Bernardo qué significa esto del avance en términos democráticos y la posibilidad para que esas personas, hombre o mujer, en el 2015 con 21 años puedan ser candidatos a concejales. Ya venimos.
Las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Sábado 18 de mayo, Festival a Beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Tocan Absurdas, Coven, Sin Ensayo Rock, Scrima, Argenticidio, Muriático y Tenue. Entradas anticipadas, 15 pesos. Compralas en FM Moreno, Irigoyen 77 y en Casa Bonita, Independencia 2875. Festival a beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Sábado 18 de mayo, a partir de las 20 horas, en Bullar 108, esquina Mitre, a 300 metros de la estación Moreno, Casa de la Juventud Sindical.
Dementes Metal, otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas, por tu estación de música.
Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos con certificación del Ministerio de Trabajo de la Nación. Taller de 4 meses sobre producción, edición, operación técnica y realización en radio. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Consultá por los diferentes talleres.
Introducción al lenguaje radial y producción de contenidos radiales.
Para informes e inscripción, escribinos a estudiarradio@gmail.com o llamanos al 15-6132-0407. Requisitos: mayor de 18 años sin trabajo en blanco. Inician en mayo.
Ocupen su localidad.
Sabemos que las mujeres que están por tener familia acá en Moreno muchísimas veces no lo pueden hacer. El hospital no da abasto. Entonces lo hacen en Rodríguez. Hoy por hoy más que nada en el hospital Posadas.
Los partidos vecinos.
El hospital de Moreno tiene las mismas 190 camas que hace 20 años, 30 años.
Exactamente, exactamente. Hoy por hoy hasta embarazos de alto riesgo no pueden ser atendidos en nuestro hospital. Entonces estamos lejísimos.
Ocupen su localidad. Miércoles a las 15 horas. Por tu estación de radio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas.
Bueno, el miércoles pasado quien tomó la palabra para expresar el avance, la profundización, la visualización de los jóvenes fue el diputado de Mercedes, del Frente Justicialista para Victoria, Alberto España, quien se manifestó en la positiva que el proyecto no tiene que ver con la coyuntura, no tiene que ver con el peso o la presión de los medios, tiene que ver más con la admisión que el recambio generacional ya está en marcha. Y el primer paso que da la Cámara y todos los bloques ha sido votar una enmienda a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, enmienda que debe ser refrendada en la próxima elección, ya que allí se va a plantear para que los votantes aprueben o rechacen esta instancia de darle a los jóvenes de 21 años en el año 2015 la posibilidad de aparecer en las listas de concejales. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo España? Que esto forma parte del reconocimiento de la juventud y parte de la década ganada. ¿Sí? Y lo dijo así, en esos términos.
La dictadura cívico-militar, la cual nos quitó el derecho al voto, los jóvenes en ese momento, nos quitó el derecho a la esperanza, nos quitó el derecho al trabajo, nos quitó la libertad, y también nos arrebató los sueños y la vida de miles de compañeros. Hoy realmente vivimos, después de 30 años, vivimos muy lejos de vivir tiempos de revancha. Vivimos tiempos de ampliación de derechos. Y esto lo dice claramente nuestra presidenta Cristina Fernández. Estamos convencidos, los militantes políticos del Frente para la Victoria, que estamos viviendo un proceso político que definitivamente va a cambiar el rumbo de la historia de la Argentina. No nos cabe ninguna duda de que este va a ser un país mucho más inclusivo, un país para todos y un país donde los jóvenes han sido el motor más importante de las transformaciones políticas y sociales de este país. Por eso estoy muy contento de poder elaborar un proyecto de esta naturaleza, en el cual me afianza mucho el presente, pero me da una gran esperanza, hacia el futuro. Ustedes saben claramente, si han leído el proyecto, que cuando estamos legislando en esta materia, no estamos especulando, porque también saben que este proyecto no va a ser, digamos, eficaz en las próximas elecciones. Claramente que no trabajamos, no elaboramos un proyecto de esta naturaleza, no trabajamos en la coyuntura política, no trabajamos en la política mediática, no trabajamos en la política de las encuestas y de los medios.
España es autor del proyecto. Y en algunos portales, por ejemplo, se ha colocado que, como te decía, se va a hacer un plebiscito para que en las próximas elecciones los que vayan a sufragar den su opinión, por sí o por no. Y no es una reforma constitucional, es una enmienda a la Constitución. ¿Sí? Y esta no es una diferencia menor, es una enmienda a la Constitución. Precisamente lo que se aprobó en diputados, que ha girado al Senado, es que se comprenda esto que estoy mencionando. Porque una reforma de la Constitución abriría otras posibilidades y en este caso es un punto específico. La segunda parte de España tiene que ver con los jóvenes solidarios, responsables, que la ley debe adaptarse. ¿Por qué aparece esto y por qué generó tanta discusión la semana pasada? Una discusión por lo positivo, si quieren ustedes. Porque desde algunas bancadas decían, si un joven de 16 años está en condiciones de votar en forma optativa y a los 18 años es obligatorio el voto, ¿por qué no puede ser que ese joven a los 18 años tenga la posibilidad de acceder a un cargo público? ¿Por qué 21? Estaba establecido en 25. Se baja a 21. ¿Por qué no 18? Bueno, España, la segunda parte es esta.
Y el leitmotiv de esta ley.
Ahora vamos a escuchar a Ricardo Jano, que es el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, que apoyó, por supuesto, este proyecto de enmienda constitucional, plebiscito para las elecciones primarias y generales. O, la verdad que no tengo precisión si va a ir a la general directamente, porque no estás eligiendo un cargo aquí, sino estás consultando a la población si están de acuerdo que... Si está de acuerdo la población, que a los 21 años una persona puede ser concejal en el año 2015. Jano habló de la importancia de esto, pero cuestionó el discurso de España a propósito de la década ganada. ¿Y en qué perdió el joven o los jóvenes en estos 10 años? ¿Cuáles son los aspectos que han sido desventajosos para los jóvenes? Bueno, Jano lo puso en escena en su discurso de esta forma. Diputado de España presentó el proyecto. Había otros proyectos, hace mucho tiempo que había proyectos en este sentido y más profundos todavía, como la reforma que sigue aguardando una discusión severa, una reforma de la ley orgánica de las municipalidades. Martelo felicitó a España, recordó que ellos presentaron proyectos en esa dirección. Y fue marcando la cancha para después decir lo que falta. Lo que tiene hoy como propuesta es esta.
Ya se ha contemplado en otro proyecto.
elección para dentro de dos elecciones. Pero sí decir que esta muy buena noticia para los jóvenes.
Es una muy buena noticia para los jóvenes. ¿Cuántos son los que podrían arribar una lista y potencialmente acceder a una banca del Consejo? Si accede un joven de 21 años en el año 2015, es representativo de todos los jóvenes. De allí que en su momento se expresó el miércoles pasado que esta es una modificación de la ley, es una enmienda, como ya lo va a explicar técnicamente Bernardo, cuál es la diferencia entre enmienda y reforma constitucional, que no es menor, pero después se tiene que producir el cambio en los partidos políticos. Aquí está la enmienda, ¿sí? Acá estará el cambio, pero los partidos pondrán en las listas a jóvenes de 21 años, ¿cuántos? ¿Cuántos? Y eso ya queda en la atribución y fundamentalmente en la lectura política de un partido, ¿no? Si es un joven, a ver, reconocido con cierta incidencia en los medios, puede ser, sirve, suma, o en todo caso es un uso que se le va a dar, como lo que viene ocurriendo en términos políticos en la Argentina, sin que aquí existan mayores diferencias entre los partidos, de utilizar a un joven como parte de recambio, siendo que los que conducen la historia son los mismos desde hace muchísimos años. Esto le tenía que haber preguntado a Pitrola. ¿Por qué siempre es Pitrola y Altamira, por ejemplo? ¿En dónde está el cambio generacional o el recambio? Para no quedarnos en las críticas que podemos hacer a las estructuras tradicionales. Si te parece, antes de meternos en esto técnico que no es menor, entre enmienda y reforma, Martelo habló algo que tiene que ver con la autonomía de los municipios, que sí nos parece importante. No se tendría que reformar la Constitución, ya no con una enmienda, una reforma de la Constitución, no sé si en este tiempo o en otro momento, para que los municipios puedan votar su propia ley orgánica. ¿Es lo mismo el municipio de Moreno que el de Lincoln? No, no es lo mismo. Las realidades son diferentes, la cantidad de habitantes desde ya, pero los requerimientos de la ciudadanía, en el caso de que haya ciudadanos, que algunos los hay, difiere de Lincoln a Moreno o de Moreno a Matanza, aunque Moreno y Matanza pueden tener semejanzas. ¿Puede un Consejo Deliberante reglamentar su propia constitución? Planteado así, bueno, esto es lo que dice Martelo y esto es lo que no se va a aprobar ni se va a tratar este año y tampoco el año que viene. No lo veo posible, pero lo escuchamos.
¿Tiene también la supuestamente gobernada por gente de paso sumamente importante. Yo reitero y agradezco la vocación del Frente para la Victoria por lo menos avanzar en este paso.
Bueno, serían más cargos, un viceintendente. Hoy, como está planteada la ley, ante la, no sé, a ver, un ejemplo no tan drástico. Pedido de licencia por cuestiones personales, las que fueran. Pedido de licencia de 30 días, el intendente. Quien tiene que asumir es el primero en la lista. En este caso, para hacerlo más ejemplificador, sería Festa. Ese proyecto de Martelo de la coalición cívica era integral porque incorporaba la figura del viceintendente, incorpora la figura del viceintendente, que cada municipio pueda dictar y redactar, discutir y debatir una ley orgánica que se ajuste a las realidades de cada comuna y un estatuto para el personal. Hoy los municipales son los últimos empleados del Estado sin reconocimiento como trabajadores en sí, en el punto que no tienen ningún espacio para discutir mejoras salariales o lo que tiene que ver con condiciones de trabajo, porque sigue en vigencia la ley 11.757 que impide que los trabajadores municipales vayan a un ámbito paritario a discutir con la patronal, esto es con el intendente. Y no se ha hecho aún en 10 años de década ganada. No se hizo, porque no es conveniente. Políticamente no es conveniente. Esto abriría, en el caso de que se derogase esa ley y se fuera a paritarias para los municipales, que participen no solamente los sindicatos o el sindicato, sino ATE, porque tiene afiliados. Entonces llevaría una discusión como la que hoy hay en provincia, por ejemplo, de docentes, en donde está FEP, SUTEBA, SADOP, ¿sí? Son todos los gremios que deben participar en esa mesa paritaria. Esto, en los 10 años de avance, no se pudo derogar la ley, y existiendo proyectos de propios legisladores oficialistas que iban en ese sentido de reconocimiento de derechos para los trabajadores municipales. ¿Enmienda o reforma? ¿Cuál es la diferencia entre enmienda y reforma? Lo que yo decía es que la enmienda tiene un significado inferior sobre un punto específico que no afecta a cuestiones medulares. En este caso es una enmienda que lleva un plebiscito para que nosotros, bueno, los que vayan a votar, puedan decidir si están de acuerdo en que una persona de 21 años acceda al cargo público legislativo de concejal.
Fundamentalmente la diferencia es de forma, que es lo más claro, lo que sale a la superficie cuando uno lo ve como evidencia, la forma en la cual se modifica la Carta Magna Provincial. En la reforma, el sujeto de la modificación es una asamblea constituyente convocada a tal efecto, y en la enmienda el sujeto que efectúa la reforma es el cuerpo legislativo, en este caso, bueno, la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Todas las provincias tienen contemplado en su constitución esta diferencia y esta posibilidad de modificar la constitución por estos dos medios. Si bien está establecido que hay una diferencia en tanto puede aplicarse una enmienda cuando la modificación propuesta es una modificación que no atañe al funcionamiento de las instituciones, sino a alguna cuestión parcial. Sin embargo, no hay razones, digamos, porque entraría en debate qué es una modificación importante y cuál sería una modificación poco importante. No es clara, digamos, en relación a la definición de la sustancia sobre la cual podría realizarse una enmienda. Lo que sí se establece es una cantidad determinada de artículos. Es decir, para realizar una enmienda tiene que ser una cantidad de artículos acotada y sus adyacentes, los artículos que tengan que ver con la modificación de ese artículo en particular, o de artículos, hay hasta la posibilidad de modificar 3 artículos. Bueno, en esos casos se utilizaría la manera de enmienda. La enmienda, que es el mecanismo que se va a utilizar en este caso, consiste en dos pasos. El primer paso, bueno, el paso que está transitando la legislatura de la provincia, que es, bueno, definir cuál sería el cambio propuesto. En este caso, bueno, la posibilidad de ser elegidos ediles entre 21 y 24 años, que hasta ahora no podían ser elegidos. Esta propuesta, bueno, aprobada por la legislatura, se pone a consideración del cuerpo electoral, es decir, de la ciudadanía, en un referéndum que ratifica o rechaza dicha enmienda. Esto automáticamente, de ser ratificado, bueno, es aprobado. Esto es el mecanismo de la enmienda, y la diferencia es que es un cambio parcial, muy puntual, de la Carta Magna.
Bueno, lo vamos a dejar para otro momento. Si una reforma constitucional que abriría una instancia de reelección sería enmienda o reforma, ¿no? Porque
esto, estamos leyendo una monografía que luego voy a buscar cuál es el autor, sí, o autora de la misma, que pone en cuestión el hecho de que la importancia, Gabriela de la Vega,
sí,
es la autora de esta monografía, que lo que dice es que las diferencias son de formas, que eran las que estábamos diciendo, y que la importancia de la modificación propuesta no sería una manera, digamos, de definir qué tipo de reforma podría ser enmendada. Lo que está abriendo la puerta es que la Constitución, por lo menos de la provincia, ¿no? Estamos, sí, hablando de la provincia, podría ser modificado la posibilidad de reelección, ya que sería un cambio puntual, ¿no? A partir, por medio de una enmienda, estaría posibilitado el electorado de las provincias en enmendar y, digamos, participar a través de ese referéndum en una enmienda, sin tener que el cuerpo legislativo y los poderes constituidos convocar a una asamblea constituyente para reformar ese punto. Esa cuestión puntual, que sería una reelección en una Carta Magna.
Digamos que los antecedentes que existen en la Argentina desde la recuperación de la democracia a esta parte, siempre cuando se tocó el aspecto de la reelección fue una reforma constitucional. En el 94 a nivel nacional, en el 94 a nivel provincial también, y todo aquel acontecimiento en las provincias, en donde, en el caso de Santa Cruz, que es la elección indefinida del mandatario provincial, en este caso el gobernador, fue con reforma constitucional, ¿sí? No fue por enmienda. Es decir, que hay un consenso generalizado que es una cuestión de fondo y no de forma una modificación en ese punto, que es la reforma de la Constitución para la reelección, o en todo caso en las provincias, reelecciones indefinidas. Nos vamos, quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy. Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, gracias por estar ahí. Hasta mañana.
Hasta mañana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, estación de resistencia.